Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Perfecto, comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 19 de noviembre de 2020, con la realización técnica de Fran Izuzquiza y la producción de Yes We Cast. En la mañana de hoy jueves, el Congreso de los Diputados ha aprobado con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, Más País y Compromís, la reforma de la actual Ley de Educación, conocida popularmente como Ley Wert, por haber sido aprobada durante el mandato del PP, siendo ministro José Ignacio Wert. Si la reforma hoy aprobada supera el trámite parlamentario que ha de desarrollarse aún en el Senado, se convertirá en la séptima ley de educación desde 1985, en que se aprobó la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación en desarrollo de lo establecido en la Constitución de 1978. Hasta ese momento estuvo vigente la Ley General de Educación de 1970, la Ley Villar para sí, que ya establecía que en las regiones en las que, además del español, se utilizaba otra lengua, se estudiara obligatoriamente una asignatura en dicha lengua. Las diferentes normas que desde 1985 se han ido aprobando, cuatro de ellas durante el gobierno del PSOE, fueron incorporando modificaciones relativas a los contenidos educativos y a la participación de las comunidades autónomas en su establecimiento, entre otras cuestiones. Uno de los aspectos más discutidos de la reforma que hoy se ha aprobado es el referido a los colegios concertados. Y, curiosamente, esta cuestión del concierto educativo fue introducida por la ley de 1985, siendo presidente del gobierno Felipe González. Con todo, la cuestión, otra de las cuestiones que más rechazo parece haber generado, es la de la exclusión del español como lengua vehicular en el ámbito educativo. Frente a la que se han alzado las voces de miembros de la Academia de la Lengua, exdirectores del Instituto Cervantes, profesionales de la educación, y que desde la oposición se ha calificado como concesión del gobierno a sus socios nacionalistas. Con todo, lo que quizá resulta más llamativo es que muchos de los diputados que han votado a favor, incluidos miembros de Unidas Podemos, han declarado que esta no es la ley que les hubiera gustado tener. Bueno, yo no sé si es la ley que les hubiera gustado tener o no, y las razones, bueno, si queréis luego podemos entrar en ello, pero lo que sí es cierto es que en el trámite del Congreso de los Diputados ya lo ha superado, a pesar de todas y cada una de las voces que en los últimos meses se han ido alzando frente a los cambios que esta reforma suponía. Pepe, tú has estado durante muchos años ejerciendo la docencia, la enseñanza secundaria, en ciclos formativos, etcétera, etcétera, y has conocido cómo de alguna manera se ha visto afectada la educación, o se ha podido ver afectada la educación por las sucesivas reformas. Por tanto, ¿esto es una más de los hachazos que se ha venido dando al sistema educativo español, o va a llevar adelante a mejorar ese sistema educativo?
Bueno, yo la verdad es que la temporada, esto de unos 10 años de profe de instituto en Cataluña, pero bueno, yo trabajaba fundamentalmente en ciclos formativos de grado medio y superior, con lo cual los estragos célebres de la LOGSE no me llegaron a afectar demasiado. Eso fundamentalmente tuvo un impacto en la ESO, en la enseñanza secundaria obligatoria, y en fin, de forma ya derivada en los bachilleratos. Pero dicho eso, Yo no creo que de que en España se han hecho, no sé, desde la célebre Villar para sí, que introdujo la educación general básica. Mira, yo soy la primera generación. Hay un libro que circula por ahí, que además creo que ha sido un bestseller, que se titula algo así como Yo soy de EGB o yo hice la EGB.
Yo fui a EGB.
Pues bueno, yo estrené la EGB. O sea, a mí me tocaba hacer el bachillerato serio. Y el tal Villar Palasí, de repente, un verano, llegamos al cole en septiembre y nos dijeron en julio, bueno, empezaréis el bachillerato, y llegamos en septiembre y nos dijeron, no, ahora empieza esto de la EGB. Que es una cosa de matemáticas de conjuntos, por ejemplo, que yo no sé cómo conseguí acabar económicas estudiando aquello de la matemática de conjuntos, porque nunca lo entendí. Pero bueno, y a partir de ahí, todas las que tú quieras, reformas, ¿no? Yo soy muy escéptico a propósito tanto de la bondad como de la maldad de las leyes educativas. Yo no creo que España, frente al tópico periodístico, especialmente en los ámbitos de la derecha, yo no creo que España sea un desastre educativo especial. Es un desastre educativo, sí, pero ¿cómo lo es Occidente en general? Y bueno, hay una cierta no, una evidente degradación del nivel medio. Un bachiller hoy no es lo mismo que un bachiller hace 60 años, es evidente, ¿no? Es decir, hace 60 años el nivel era muchísimo más alto, pero también es cierto que hace 60 años el bachillerato formaba parte de la educación de una minoría y hoy se ha universalizado. Ni creo que sea un absoluto desastre, y eso lo certifican los resultados de PISA. España no tiene resultados especialmente malos en PISA. No son buenos tampoco, simplemente son mediocres. Es decir, está en la media baja del pelotón. Podemos decir el pelotón de los tontos, si quieres, pero es un pelotón muy generalizado. Entonces, ni es un desastre total, ni las reformas educativas introducen modificaciones significativas al alza. Yo, personalmente, creo que no es un problema de leyes. Es decir, que da igual. Pues, cuando llegue el PP, derogarán esta y harán otra, y cuando vuelvan a cambiar, etcétera, y seguirá la rueda de forma infinita. Pero mi opinión personal, al final, es que son mucho más determinantes en los resultados académicos españoles. Y luego entraremos en esta reforma, estoy haciendo una visión un poco introductoria. Son mucho más determinantes las variables económicas que las estrictamente académicas. Me explico. Si tú, por ejemplo, mira, la anomalía pedagógica española, si tú buscas un factor, un indicador extravagante, que distinga a España de los países de nuestro entorno, los países europeos, claro, te vas a comparar con Marruecos. Si te quieres comparar con Francia, con Italia, en fin, con la Europa homologable, donde en la liga en la que nos toca jugar a nosotros, solo te encuentras con una variable especialmente estridente en el caso español, que es el abandono escolar. Es lo que algunos llaman fracaso escolar. ¿Por qué hay tanto abandono escolar en España en relación al que pueda haber en Francia o en otros países europeos? ¿Tiene eso que ver con la mediocridad de nuestro sistema educativo, con la calidad de los profesores, con la dotación financiera de los centros docentes? Yo creo que no. En mi opinión personal, y además sí, hay indicadores territoriales que certifican esa opinión que tengo yo. Mi opinión personal es que es determinante, por ejemplo, la geografía. Fíjate, algo que en apariencia no tendría nada que ver, la geografía con el fracaso escolar. ¿Por qué es determinante la geografía? Porque tú buscas datos de fracaso escolar por provincias y te encuentras con que la España del interior tiene muchísimo menos fracaso escolar que la España de la costa. Y eso no quiere decir ricos frente a pobres, ¿eh? Porque tú te puedes encontrar provincias pobres, es decir, de renta media baja, del interior de España, por ejemplo, Lugo. Lugo es el sitio donde yo procedo. Lugo, evidentemente, no forma parte de la España rica. Y Ávila tampoco. Y Palencia tampoco. Y Zamora tampoco. Entonces, esa España interior tiene unos resultados académicos bastante mejores que la España costera. Es decir, la España costera y infinitamente mejores que las islas. O sea, los peores resultados docentes en España los tienes en Baleares y en Canarias. ¿Quiere eso decir que los niños canarios o baleares son más torpes? No. ¿Quiere decir que los profesores son peores? No. ¿Quiere decir que hay menos dinero en el sistema educativo de las islas? No. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el modelo productivo. Es decir, en Lugo o en Zamora, un niño, un chaval de 14 años, de 15, de 16, no puede dejar el colegio para irse a trabajar de camarero ganando lo mismo que gana su padre de temporada. Es decir, no se puede ir en verano y decir, no, vas a ganar más de 1.000 euros, 1.200, 1.300, trabajando en la hostelería sin necesidad de que tengas ninguna formación, porque vas a coger una bandeja y con eso vas a ganar seguramente más que tu padre y te vas a poder comprar un coche. Eso lo puedes hacer en Baleares, lo puedes hacer en la costa catalana, lo puedes hacer en la costa andaluza. Por supuesto que lo puedes hacer en Canarias. En Lugo no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no, porque llueve y no hay turistas extranjeros y, por tanto, no te van a contratar. ¿Cuál es la causa del enorme abandono escolar en la costa española? No tiene nada que ver con el sistema, tiene que ver con el modelo productivo. Es decir, en la medida en que tú ofrezcas la posibilidad a chavales de ganar bastante dinero para su edad, en relación a su edad, bastante dinero con una cosa que no requiere ninguna formación, una actividad que no requiere ninguna formación, estás creando un incentivo para el abandono escolar. Y por eso se produce.
Bueno, tanto, Pepe, pero dejando al margen esas cuestiones que si quieres luego que no, desarrollas...
No, creo que sean accesorias, ¿eh? Pero bueno,
creo
que fundamentalmente es eso.
Yo no las he calificado como tal. Simplemente quiero que Cristina nos dé su opinión general, una primera aproximación a esta cuestión que hoy se ha aprobado en el Congreso, a esta reforma que se ha aprobado. Cristina.
Yo pondría objeciones de forma y objeciones de fondo. Objeciones de forma porque, bueno, ya es norma en los desde el principio de la democracia que cuando cambia de color político el gobierno deroga la ley de educación que había hecho el gobierno anterior y coloca una nueva. Eso ya es norma. Pero digamos que generalmente se respetaban ciertas formas, es decir, se fingía que se iba a conseguir un consenso, se llamaba a los sectores concernidos, a las comisiones, a los expertos. Bueno, esta vez de todo eso no se ha ni hecho el fingimiento se ha hecho, bueno, yo no sé, se ha elaborado porque parece que, en fin, hay opiniones de si está bastante afinada para evitar recursos al tribunal, para evitar que se ganen los recursos al Tribunal Constitucional, pero en fin, parece más bien algo puesto, algo hecho con bastante prisa y sobre todo negociado con un objetivo político que era, conseguir la aprobación de los presupuestos. Es decir, en la negociación de la ley educativa ha estado sobre todo condicionada por el garantizar la aprobación de los presupuestos. Es decir, que se han hecho concesiones a determinados partidos, singularmente a Esquerra o al PNV, y en los de Esquerra, desde luego, las que se le han hecho a Esquerra, desde luego, estaban claramente relacionadas con la aprobación presupuestaria. De manera que, bueno, esto va a traer una consecuencia política de cara a los presupuestos, que ya es parece evidente, y es que Ciudadanos, que ha estado ahí pues como posible socio, uno más, dispuesto a negociar los presupuestos con el gobierno, es muy probable que ahora ya no lo vaya a hacer, ¿no? Porque se ha aprobado precisamente esta ley con esa eliminación del idioma español como lengua vehicular de la enseñanza que Ciudadanos había establecido como bueno, algo que no se podía, que no estaba dispuesto a aceptar. Por lo tanto, mi objeción a la forma es prácticamente total, ¿no? Porque al menos intenta presentarlo como producto al de un un ejercicio en el que bueno, efectivamente has estado hablando con distintos sectores, con expertos y con todos los partidos políticos. Esto no ha ocurrido. Y el fondo es que yo creo que, en fin, yo no soy experta en educación ni en leyes educativas, pero lo que he podido ver de esta ley, de los principales puntos que se presentan como novedades o modificaciones de la ley BERT, ahondan en los problemas de las que ya aparecían claramente en la LOCSE. Es decir, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que, por poner un ejemplo concreto, el título de bachillerato se podrá conseguir con suspensos. Las repeticiones se van a limitar. Es decir, si se van a limitar, quiere decir que a gente que debería repetir no va a repetir curso. O sea, que va a pasar curso a pesar de que su rendimiento académico no le facultaría para pasar curso, pero se va a hacer. Esto estamos, como siempre, en cuestiones que van, por un lado, a rebajar el nivel y a rebajar el valor de los títulos. Esto ya es un proceso, en fin, bastante prolongado, el que se ha tenido, y que ha llevado a que la enseñanza, bueno, las instituciones públicas de enseñanza, los colegios públicos, los institutos, las universidades es otro asunto, pero estaba la educación secundaria, haya dudas, graves dudas sobre su calidad, que seguramente en algunos casos no tendría que, no están fundadas, es decir, según esto dependerá mucho de los centros y los profesores, pero en general la disposición legislativa no favorece que los centros funcionen como transmisores de conocimiento, sino más bien pues como, bueno, como algunos especialistas que lo han analizado dicen, como guarderías de adolescentes o como lugares donde, bueno, donde tienes ahí a los alumnos, pues porque no pueden, no van a estar en su casa, los tienes ahí, pero la dificultad está en que el nivel de exigencia se ha rebajado enormemente. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la pérdida de calidad o la fama de pérdida de calidad de la enseñanza pública en ese nivel ha conducido a que un sector importante de la población, el que se lo puede permitir, pues pase a los colegios concertados o a los colegios privados, y la educación pública en realidad pues esté no única y exclusivamente limitada a las personas de renta más baja, pero sí mayoritariamente son las que utilizan la enseñanza pública. Entonces, bueno, el modo de atacar esta cuestión es, sí, que hace la ley, es al revés, es incentivar más esa dualidad en la existencia de que hay dos sistemas paralelos, digamos, uno por el que va la gente que no tiene dinero y otro por el que va la gente que tiene, que puede permitírselo o que está decidida a invertir mucho en la educación de sus hijos.
Uh-huh. Hay cuestiones concretas que tampoco son tan concretas, porque efectivamente de alguna manera u otra estaban presentes en otras reformas, ¿no? De todas maneras, quiero hacer simplemente una curiosidad, Cristina. Tú estabas hablando de la posibilidad de aprobar, de tener el título de bachiller sin haber superado todas las asignaturas, que es lo que en el documento de la LOMLOE, como se llama esto, esta nueva reforma, se dice que se le denomina como adquisición de obtención del título de bachillerato por compensación, que es como denomina la ley a esta situación. Y curiosamente, y no sé si lo conocéis, no sé si lo sabéis, pero esa situación se da desde hace años en la Universidad Española.
No, perdona, se da desde hace años en la enseñanza media española también. Vale, yo he estado en claustros, porque hablamos de enseñanza media. Yo he estado en claustros. En claustros de fin de curso. Estoy recordando ahora mismo a una profesora, tengo su imagen en mente, una de esas viejas, profesor vieja en el sentido tradicional, era una señora gallega, además, era un instituto de Barcelona, una profesora de historia, de las que habían hecho las oposiciones aquellas de verdad, en serio, sí, ¿no? De estos interinos que habían con los puntos, que han colado a través de apaños sindicales y ese tipo de degradación de la carrera docente. Era una señora de las de antes, que había decidido suspender a un alumno en su asignatura, historia, una asignatura de bachillerato. Ese año yo tuve que dar clase de matemáticas en bachillerato y por eso estaba en el claustro de bachillerato. Y, bueno, ese alumno, creo recordar que no pasabas curso con tres suspendidas, y la historia era la tercera, con lo cual el alumno no podía superar el bachiller. Yo tuve que asistir a una reunión bochornosa en la que se empezó a discutir a esa señora la catedrática de historia y titular de la asignatura, en la que se nos obligó a todos los demás, que ahí estaba el profesor de educación física, el de latín, yo, que era de matemáticas, en fin, gente de asignaturas que nada tenían que ver con la materia docente que impartía esa señora, y se nos obligó a votar si el alumno en cuestión debía superar el bachillerato o no. Yo tenía que decidir, sin saber obviamente nada, ni del examen, ni de la materia, ni teniendo ninguna autoridad. Yo, ¿qué autoridad iba a tener yo sobre un profesor de historia? Bueno, pues se decidió, porque hay una norma que así lo facilita, que el claustro, si el claustro de profesores, o sea, si el que de educación física y el de latín y el de religión deciden votar que fulanito va a aprobar la asignatura de historia, aunque la catedrática de historia diga que no la aprueba, el claustro se impone sobre la voluntad del catedrático. Eso ocurrió en esa reunión. Se le dijo a la señora, una señora en fin, de bastante edad, con toda la vida en la docencia, se dijo, no, este alumno va a aprobar porque lo decimos nosotros. Tú quedas completamente desautorizada. Bueno, la señora se cambió de instituto.
Bueno, yo es que eso...
Yo habría dejado la profesión. Pero qué decirte, que eso ocurrió. Hecho, la dejé igualmente. Te estoy hablando de algo que ocurrió pues a mediados de los años 90, del siglo XX. No es ninguna novedad eso.
No es que sea novedad.
La gente yo creo que no lo sabe.
No, sí,
a ver,
bueno,
Cristina,
la gente,
Cristina.
No, que casos, no solo yo también conozco ese tipo de casos y de profesores presionados por la dirección del centro para que aprobaran a alumnos a los que habían suspendido. Y a continuación, pues igual que esa señora que tú cuentas, que esa catedrática de historia, pues que pidieron traslado, porque es una situación insostenible, ¿no? Que en tu propio centro te obliguen a cambiar una calificación. Pero, a ver, yo no digo que sea novedad, pero ahora, por eso he dicho que este proyecto ahonda los problemas de ese tipo. Es decir, en el momento en que esto solo puede redundar en una devaluación de los títulos. Es decir, ese es uno de los grandes problemas. O sea, sí, tenemos mucha gente estudiando hasta los, no sé si los 18 o 16, que se quería poner hasta los 18, y el título con el que salen, pues ya me dirás lo que vale. Es decir, luego, pues tiene, para que valga algo, pues hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero, y básicamente la cuestión es esto, se ha incentivado a través de todas estas visiones de los llamados pedagogos, de los nuevos pedagogos, etcétera, se ha incentivado la idea de que, bueno, de que lo de transmitir conocimientos es algo anticuado.
Sí, bueno, pero
que
Cristina,
te refieres a los esos pedagogos que no han dado una clase en su vida, ¿no? Y que hablan de las destrezas, habilidades y competencias, que es las palabras mágicas de la pedagogía
que
moderna.
Aprendan a aprender, piensen por sí mismos.
Me suena.
Pero más allá de todo eso, que en fin, que es una especie de déjà vu, ¿no? Y yo a veces tiendo a distanciarme un poco de esa crítica, porque es verdad, pero es una crítica más aplicable a la secundaria obligatoria, a eso, que a los bachilleratos y a los ciclos formativos. En los bachilleratos y en los ciclos formativos, yo insisto, los resultados objetivos que aporta PISA, que tú te puedes comparar, y bueno, oye, España no tiene un resultado especialmente malo. No es especialmente bueno, pero no es especialmente malo, no es un desastre. O sea, a veces exageramos la crítica que es aplicable a determinados centros. Cuando decía Cristina, por ejemplo, la degradación de la enseñanza pública frente a la concertada. Bueno,
vayamos por
partes. Sí.
Espera. Como yo sé que esta parte de la degradación y la comparativa que tú vas a hacer a través del informe PISA puede ser un poco larga, vamos a dejarlo ahora mismo aquí. En cuanto comencemos la segunda parte del podcast, te vuelvo a dar la palabra y desarrollas todas esas cuestiones que estás tan interesado en desarrollar. Porque no nos queda tiempo y al final te voy a tener que cortar sin que termines el razonamiento. Entonces prefiero dejarlo ahora, que has enunciado de lo que vas a hablar, pero luego lo hablamos. Recordamos, como siempre, a nuestros oyentes que esta primera parte está disponible para todos aquellos que quieran escuchar a Pepe y a Cristina, pero que si quieren seguir escuchándolos, si quieren escuchar las segundas partes del búho, necesitan hacerse mecenas del búho. Y por tanto, Cristina, como siempre, recuérdanos cómo podemos hacernos mecenas del búho.
Bueno, pues igual que con esta ley no hace falta hacer una reválida, no la vamos a llamar así, la vamos a llamar de otro modo y además no va a servir para nada. No, pero para hacerse mecenas del búho, lo que hay que hacer es ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone apoyar, le dan a ese botón y bueno, tendrán que registrarse en la plataforma iVoox y disponer de una tarjeta de crédito o débito o de una cuenta PayPal. ¿Y qué cuesta hacerse mecenas del búho? Bueno, pues uno se puede hacer mecenas del búho por 1,50 euros al mes hasta los 50 euros al mes. De modo que animamos a nuestros oyentes a que se hagan mecenas del búho, porque gracias a su apoyo podemos seguir haciendo los podcasts.
Muy bien, Cristina, gracias. Pues hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.